En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, aquí hemos llegado.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para que nos cuentes todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
El pasado domingo celebramos el tercer domingo de Cuaresma, en el que, en el itinerario propuesto por la diócesis, se nos animó a aprovechar este tiempo oportuno para poner en el centro a la persona. El lunes conocimos la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Rafael Palmero, quien fuera obispo de Palencia desde 1996 hasta el 2005, y hasta Alicante se desplazó nuestro obispo para estar presente en sus exequias celebradas el pasado miércoles, acompañado por Monseñor Javier del Río y los vicarios don Mateo Aparicio y don Miguel Pérez. También el miércoles se publicó el decreto por el que nuestro obispo establece la suspensión de todas las procesiones de Semana Santa en la diócesis de Palencia, a no ser que cambien las circunstancias y las autoridades sanitarias lo autoricen. Y también autoriza a nuestro obispo a exponer el paso titular de las cofradías y hermandades a la puerta de las capillas o templos para que puedan ser veneradas. Y ayer se celebró la cuarta sesión del curso Hacia una forma de vida con sabor a evangelio. Y Eduardo Martín Ruano, economista, y Jesús Manuel Herrero Recio, sacerdote diocesano, nos hablaron de la raíz humana de la crisis ecológica.
Unos encuentros que se desarrollan los jueves por la tarde y con motivo del fallecimiento de don Rafael, lo contaremos luego, pero el lunes a las 12 de la mañana se celebrará una Eucaristía de despedida y en memoria de don Rafael Palmero, que fue obispo de esta diócesis desde los años 1996 hasta el 2005. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy, que nos vamos de viaje.
Nos vamos otra vez de viaje y vamos a hablar con una mujer que ha vivido en primera persona el viaje del Papa Francisco a Irak. Vamos a hablar con la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Y en la historia de la semana nos vamos a ir hasta Carrión de los Condes para hablar con el historiador palentino y comisario de la exposición El Belén, sus personajes y símbolos, Enrique Gómez, para que nos cuente cómo surge la idea de replantear la tradicional exposición que acoge el monasterio de Santa Clara, ampliándola en el tiempo y adaptándola al tiempo litúrgico de la Cuaresma y la Semana Santa, que la han llamado Sacromonte.
Bueno, pues antes de viajar, vamos a conocer también lo que nos trae Antonio Rubio en Reconoces a los Santos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Santa Clara, nuestra protagonista hoy, nació el 16 de julio de 1194 en el seno de una familia rica y noble de la ciudad italiana de Asís, pues su padre era el conde Favarone di Offreduccio degli Sfizi. Recibió una educación esmerada y siempre se puso de manifiesto su rebeldía y carácter independiente, hasta el punto de que rechazó el matrimonio que había concertado su familia, lo que le supuso no pocos problemas. A la edad de 17 años oyó predicar a su paisano Francisco de Asís y quedó absolutamente cautivada por su elocuencia y mensaje lleno de amor y de humildad. Tan fuerte impacto le produjo que al año siguiente solicitó el ingreso en la comunidad franciscana. Con la ayuda y el consejo de San Francisco, y a pesar de la oposición de su familia, fundó la Orden de las Damas Pobres, una rama de monjas franciscanas conocidas popularmente como Clarisas Pobres. Así pues, Clara, abandonando la vida de lujo que podría haber llevado por su cuna, se recluyó en una vida de silencio, austeridad, oración y mortificación en el monasterio de San Damiano, del que ya no saldría y donde falleció el 11 de agosto de 1253, a la temprana edad de 59 años. Actualmente sus restos mortales descansan en la cripta de la basílica que lleva su nombre en la ciudad de Asís. Fue canonizada por el Papa Alejandro IV el 15 de agosto de 1255, tan solo 2 años después de su fallecimiento, tal era su estela de virtud y santidad. Clara, que se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco, fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres, alejada de las tradicionales reglas monásticas. ¿Cómo identificar a Santa Clara? La veremos siempre con hábito de monja, portando el báculo de abadesa, muchas veces con un lirio en la mano, símbolo de pureza, y en ocasiones con una custodia en recuerdo de la defensa que hizo de la Eucaristía en la invasión sarracena a la ciudad de Asís en el año 1240. La orden fundada por Santa Clara está presente en Palencia, en las comunidades de Clarisas de Aguilar, Carrión de los Condes, Astudillos y Calabazanos, y también en la propia capital. Hasta la próxima semana.
Nos lo comentaba antes Chomín, tenemos ya al otro lado a nuestra compañera corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Natalia, Xiomini, Alberto, y de verdad es un honor estar con vosotros en esta diócesis, en esta ciudad Palencia, a la que tengo tantísimo cariño.
Bueno, pues no sabes lo afortunados que nos sentimos, y luego he de confesarte la envidia que te tenemos. Veamos, una envidia, o sea, que estamos con las uñas así. Oye, Eva, el Papa, después, pues eso, debido a la pandemia de haber cancelado muchos viajes y no haber podido así hacer viajes al exterior, lo reanuda con este viaje a Irak, que yo creo que ha sido una oportunidad, bueno, especial, espectacular y bestial, ¿no? Un poco las complicaciones que había, los temores que hemos tenido, y el ver ahí al Papa, tú que lo hayas vivido de primera mano, ¿qué se respiraba en el avión papal?
Pues tienes toda la razón con lo que dices, ¿no? Estábamos, en el fondo estábamos todos entusiasmados, como niños con zapatos nuevos, de verdad. Que si hubiera por una parte reanudado los viajes papales ya ha sido un signo de vuelta a la normalidad, ¿no? Y yo creo que éramos conscientes de que probablemente íbamos a enfrentarnos a un viaje muy especial. Algunos compañeros tenían un poco de miedo porque es cierto, era un viaje que encerraba riesgos, ¿no? Y siempre es verdad que antes de cada viaje todos tenemos muchos nervios, pero en esta ocasión casi parecía que era la primera vez que viajábamos con el Papa. Yo os aseguro que es que llevaba noches sin dormir, intentando que todo estuviera a punto, o sea, casi preparándome la documentación como nunca. Hacía mucho tiempo, además, que no se daba la circunstancia de que 13 de los periodistas que viajaron en el vuelo se estrenaban por primera vez en un viaje papal. Eran muchos, normalmente es uno o dos, pero en esta ocasión eran 13, entonces todo eran preguntas, qué se hace ahora, que, o sea, por ejemplo, imaginaros que incluso no teníamos muy claro si podríamos saludar o no al Papa, ¿no? Y hasta el último momento, hasta que pudimos saludarle, no supimos que el propio Francisco es quien había dicho que aunque no nos iba a dar la mano y nos pidieron por favor que nadie se levantara, porque siempre se monta ahí en el pasillo del avión unas tertulias, ¿no? Pero que en esta ocasión todos estuviéramos sentados, bueno, pues el Papa mismo nos dijo que no quería dejar de notar nuestra cercanía y que aunque no nos iba a dar la mano, pues iba a estar cerca de nosotros.
En ese saludo, Eva, le haces entrega al Papa de un documento emitido por el ISIS en 2014 con la lista de precios de las mujeres cristianas y yacidíes, una prueba de lo que los cristianos y mucha gente ha soportado en Irak. ¿Hasta qué punto ha conmovido este documento al Papa?
Pues fijaros, la verdad es que se conmovió mucho, porque es que era imposible no hacerlo, ¿no? Era realmente un doble documento. La yizia, que es el impuesto yihadista que se les exigió a los cristianos de Irak por parte del ISIS, con ese ultimátum tan terrible que ya conocemos, o convertirse al Islam, o pagar este tributo, o abandonar la casa con lo puesto, porque si no iban a encontrar la muerte, ¿no? También aparecían varias fotografías de casas de cristianos marcadas por los terroristas con la letra N del alfabeto árabe para señalar que eran de nazarenos, que eran propiedad de seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero sobre todo el documento al que te refieres, al que realmente le impresionó al Papa, porque es que es cierto que te ponía los pelos de punta, era esa lista auténtica, una copia proporcionada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está ayudándoles desde hace tanto tiempo allí en Irak. Bueno, pues esa era la copia que circulaba entre los soldados del ejército del Estado Islámico para comprar mujeres. Entonces, tan duro como que las niñas de menores de 9 años eran las más caras, ¿no? Entonces, claro, el Papa vio eso y se quedó ya en el viaje de ida pues muy impactado, ¿no? Decía que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, que sigue el problema de la trata, se pone a la venta a las mujeres, ¿no? Y luego después se había quedado tan impactado, era muy gracioso porque decía, ¿me lo puedo quedar? ¿Esto es para mí? Esto, sí, por supuesto, Santo Padre.
Como para decirle al Papa que no, ¿eh?
Exacto, eso es para usted. Y además, como son esos detalles, el Papa mismo cogió una bolsita de papel que lo había, se lo puso en la bolsita, el Papa cogió la bolsita de papel. Y entonces al regreso, en la rueda de prensa de regreso, volvió a hacer alusión a estos documentos, ¿no? Y sí, que efectivamente le impactaron porque es una muestra fidedigna del horror de un pasado tan reciente que han vivido en Irak.
Claro que sí. Eva, los grandes protagonistas, lo comentabas antes, ¿no? El sufrimiento que ha habido los cristianos en Irak, lo que han sufrido, lo que han padecido... ¿Cómo están ahora? ¿Qué ambiente se palpa en las ciudades iraquíes de cómo se vive la fe? Nosotros hace tiempo entrevistamos a un chico palentino, era guardia civil, que estuvo un tiempo en Irak, y bueno, lo comentaba a la hora de ir a misa, las dificultades que había y el miedo que se sentía. ¿Cómo lo viste tú ahora?
Bueno, pues lo que vivimos sobre todo en Karakosh, fue absolutamente de lecciones de vida las que nos dan los cristianos de Irak, porque efectivamente yo creo que no podemos imaginarnos lo que han pasado todos ellos, ¿no? Bastaba caminar entre ruinas, ver los muros de cemento a los que se han acostumbrado ellos, son muros de cemento que rodean las iglesias, que rodean sus casas para contener las bombas y los misiles, ¿no? Basta solo echar un vistazo para comprobar lo duro que ha tenido que ser para ellos vivir en esas circunstancias, lo fácil que es para nosotros. ¿Y qué queréis que os diga? Es que daban las gracias, o sea, estaban felices. Eran unas personas que casi se olvidaban del sufrimiento, porque para ellos que el Papa Francisco se haya acercado a verles, cuando nadie, ningún líder político se acerca a Irak, porque es sinónimo de guerra, de miedo, de y encima en plena pandemia, que el Papa estuviera allí para ellos era algo inimaginable. O sea, nos daban gracias a los periodistas cuando pasábamos por ahí corriendo, gracias por haber venido. O sea, era te daban unas bofetadas de dignidad, ¿no? De cómo, pues, cómo recordáis todos esa madre de familia. El Papa en Karakosh le contó que habían matado a su hijo los primeros primer ataque de misil, que casi fue el que les animó a todos a huir porque si no sabían que iban a morir. Pues cómo le decía que había perdonado, ¿no? Unas personas que a pesar de todo perdonan. Y lo dicen con esa valentía, con personas sencillísimas, tienen muy humildes, todo era pobre, ¿no? En fin, ¿qué queréis que os diga? Que tenemos ahí unos hermanos cristianos de los que tenemos mucho que aprender y sobre todo no nos podemos olvidar de ellos.
Claro que no. ¿Alguna anécdota que hayas vivido, alguna mirada que se te haya quedado clavada y que no vas a olvidar nunca?
Pues fijaros, estar allí, o sea, estar, por ejemplo, en Karakosh, en la Iglesia de la Inmaculada, estaba entrando en directo y mientras entraba en directo veía los restos de la metralla en las paredes, ¿no? Eso no se me olvidará nunca, porque es que era muy impactante. Y fijaros qué detalle tan llamativo. Ya sabéis que los musulmanes están ayudando mucho a los cristianos a la recuperación. Hay muchos que se están dando cuenta de que quieren estar, o sea, son sus vecinos de siempre, quieren estar con ellos, les han ayudado a preparar el viaje, a limpiar las iglesias, a preparar los banderines, las bienvenidas al Papa. Bueno, pues una escolta de los que nos acompañaban cuando te salías un poquito del recinto, siempre te acompañaba algún policía iraquí que iba pertrechado, que te daba casi más miedo cómo iba con la cantidad de armas y de protección que llevaba. Bueno, pues me acompañó para que pudiera hacer un vídeo para 13. Y entonces yo llevaba unos rosarios que había comprado en Roma pensando que les podría hacer ilusión a la gente con la que me encontraba, ¿no? Porque por el hecho de ser de Roma, los rosarios, con la imagen del Papa. Bueno, pues entonces le pregunté al regresar si él era cristiano, me dijo que era musulmán, y entonces yo le dije que le quería dar un rosario que para nosotros tenía un valor muy importante porque nos ayudaba a rezar a María, a la Madre de Jesús. Y entonces este soldado musulmán cogió el rosario, se puso de rodillas y bajó la cabeza. A mí me dejó sin palabras, porque era como una forma de dar sus gracias, dar las gracias y valorar algo que para los cristianos era muy importante. Entonces yo pensé que a partir de ahí, todos juntos, cristianos y musulmanes, era muy posible que se pudiera reconstruir Irak y que los cristianos tuvieran un papel importantísimo en esta reconstrucción.
Joeva, si antes teníamos envidia, es que ahora de verdad, o sea, ¿cómo nos gustaría poder estar tiempo y tiempo hablando, que nos contaras? Y seguro que, como, bueno, que tienes un montón de eso, de vivencias, ¿no? De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en El Espejo. Y te agradecemos muchísimo que nos lo hayas transmitido también. Es un poco como si hubiéramos estado ahí cada uno de nosotros. Mil gracias, de verdad, ¿eh?
A vosotros. Un abrazo grande, Natalia, Chomini y Alberto.
Un fuerte abrazo
cuando queráis.
Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 9 de marzo, la cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es un tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios del que depende todo.
Del 10 de marzo, la respuesta a la guerra no es otra guerra, la respuesta a las armas no son otras armas. La respuesta es la fraternidad. Este es el desafío para Irak, así como para tantas regiones de conflicto y, en definitiva, para el mundo entero.
Y también del 10 de marzo, sigamos rezando por Irak y por Oriente Medio. En Irak, a pesar de la destrucción, las palmeras, símbolo del país, han seguido creciendo y dando fruto. Así sucede con la fraternidad. No hace ruido, pero es fructífera y nos hace crecer.
Y nos vamos ya a la historia de la semana. ¿A dónde? Hasta Carrión de los Condes.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, Enrique Gómez, y está en Carrión de los Condes, pues porque se va a ampliar la exposición de El Belén, sus personajes y sus símbolos. Entonces queremos que nos los cuente. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de ampliar el periodo de exposición del Belén y ampliarlo al periodo de Cuaresma, Semana Santa y Pascua?
Pues la verdad es que la idea la han proporcionado los propios visitantes. Durante todo este tiempo, los 16 años que lleva el ciclo expositivo, siempre demandaban mantener el Belén más tiempo. Y nosotros, tanto las hermanas clarisas como aquellos que colaboramos en la organización de la exposición, pues siempre comentábamos que lo efímero tiene su tiempo, que es el tiempo correcto es el de Navidad o el Adviento. Y este año, pues como tuvimos ciertos problemas para poder montar la exposición con los protocolos COVID, no COVID, pues al final, al coincidir con Año Santo compostelano, valoramos la posibilidad, la opción de mantener la exposición del Belén, sus personajes y sus símbolos, pero lógicamente adaptándonos a los tiempos litúrgicos. Es decir, el Belén se mantiene, pero durante la Cuaresma y la Semana Santa se ha convertido en un sacromonte.
Enrique, las personas que se acerquen hasta el monasterio de Santa Clara, los que nos acerquemos, ¿qué símbolos propios de los tiempos litúrgicos de Cuaresma, Semana Santa y Pascua nos vamos a encontrar? ¿En qué cambia la exposición?
Pues mira, en lo que es el sacromonte en sí, digamos que ha habido una variación de arquitecturas y de figuras, y ha primado la parte del tiempo litúrgico en el que nos encontramos, y vas a poder, o los visitantes van a poder contemplar pues escenas como la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena, la oración en el huerto, el camino del Calvario con el encuentro de Jesús con su madre o la mujer Verónica, el propio Calvario en sí, el Santo Sepulcro con un Cristo velado entre ángeles. Y cuando llegue Pascua, pues habrá escenas como esa del Santo Sepulcro, que se sustituirá por una losa vacía, el encuentro de Cristo con su madre, y hasta ahí puedo leer, porque eso ya es en el tiempo, por así decirlo, futuro. Futuro porque nos vamos adaptando a las necesidades de la visita, y siempre acompañando a los tiempos litúrgicos.
Como dicen los jóvenes, ahora no vamos a hacer spoiler.
No deberíamos. De todas formas, es una exposición en la cual hemos querido también mantener algunas de las escenas que había en el Belén, en las que estaba presente San José, puesto que estamos en el año de San José, y eso también, pues hay escenas que nos vamos a encontrar, como el sueño de San José o el taller de Nazaret, que lógicamente no se han retirado de la composición, que está centrada en una gran montaña en la cual se representan los pasajes propios de lo que es la Cuaresma y la Semana Santa en sí.
Al final, la muestra es una catequesis muy pedagógica, es decir, que, como comentabas, se van a ir un poco pues transformando según los tiempos litúrgicos, pero vamos, que viene fenomenal para cualquiera que se acerque y para poder un poco ahondar y profundizar en el tiempo litúrgico que estemos en ese momento, ¿no?
Pues sí, mira, precisamente hay una anécdota que nos surgió hace poco, vamos, en la última visita, que cuando hemos actualizado todo lo que es el montaje del Sacromonte, coincidí con la visita de un abuelo con su nieto y le estuvo explicando, pues mira, desde el anuncio del ángel a María que se ha mantenido, el sueño de San José, pues como aquí hay ángeles, cuando llega la escena de Cristo en el sepulcro velado por ángeles, le estaba explicando el abuelo al nieto que claro, que si el nacimiento de Cristo no fue normal y él lo ve porque había ángeles, la muerte tampoco era normal y era el anuncio de la resurrección. Sí, es una catequesis muy buena que pueden hacer, lógicamente, con todas las restricciones que el protocolo COVID nos marca de aforo limitado, recorrido de sentido único. Es una catequesis muy buena que hace tanto Ignacio, que es la persona que suele acompañar a los visitantes, como sobre todo los abuelos que van con los nietos, que la verdad es que son unas visitas que si coincides con ellas te surgen anécdotas muy, 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 muy enriquecedoras.
Qué bien. Pues Enrique Gómez, muchísimas gracias. Tenemos esta cita en el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes. Gracias por estar en El Espejo y saluda también de nuestra parte a toda la comunidad de Clarisas de Carrión, a las que tenemos un gran cariño,
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión y vuestro trabajo.
Venga, un abrazo.
Vamos a conocer, no ya el No te acostarás sin saber algo nuevo, que vamos fatal de tiempo, pero sí esta semana No te puedes perder.
Esta semana No te puedes perder.
Hoy somos más fuertes, hoy somos valientes, luchemos para alcanzar los sueños que llegan.
Pues no viene mal recordar que somos fuertes, que somos valientes y que vamos a salir de esta situación con esta canción Hoy Somos Más Fuertes de pues, distintos artistas, Ventido, Andrés Cepeda, Alejandro González. Les contamos que mañana a partir de las 10:30 se celebrará en la Casa de la Iglesia la jornada de formación social con el título Salir a un mundo abierto, recuperar y recomenzar. Podrá seguirse a través del canal de YouTube de la diócesis.
Que los titanes nos lleven a la victoria.
Seguimos avanzando en el camino de la Cuaresma y llegamos al cuarto domingo. Desde la diócesis se nos anima a aprovechar este tiempo oportuno para dejarnos amar por Dios.
El próximo jueves 18 de marzo se celebrará la quinta sesión del curso Hacia una forma de vida con sabor a Evangelio.
En esta ocasión, Javier Velasco, delegado diocesano de Pastoral Social, y Ángel Aguado, sacerdote diocesano, nos hablarán de pensar y gestar un mundo abierto, ecología integral y fraternidad universal.
Y le recordamos que el lunes a las 12 de la mañana la catedral acoge una Eucaristía por el eterno descanso de don Rafael Palmero Ramos, quien fuera nuestro obispo de esta diócesis desde el año 1996-2005. La celebración estará presidida por nuestro obispo, don Manuel. Somos más fuertes, somos más valientes. El ejemplo que nos ha contado Eva Fernández de cómo pues, se pueden convivir todas las religiones y todas las creencias y, sobre todo, cuidar al hermano, tenga el credo que tenga. Gracias, Chomín.
Un abrazo a todos.
Buen fin de semana y nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana en esta casa, COPE Palencia. Buen fin de semana para todos.
Hoy somos más fuertes, hoy somos valientes, luchemos para...
hoy somos valientes. Y gracias por inspirar los sueños de alguien más.
¿Y qué tengo que hacer para que me entiendan? Son miles las historias que no cuentan. Dime tú, si tú quieres ayudar. Dime tú, ya podemos comenzar.
A marcar la diferencia en nuestra historia. Que los titanes nos lleven a la victoria.
Dime tú,
si tú quieres ayudar.
Dime tú.
Hay momentos que valen la pena. Y hay momentos.